La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:06, en este radiante día de San Clemente, 23 de noviembre de 1900. ¡Ah! Que estamos en el 2015. ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando uno se acuerda de la fecha que ponía en el colegio, 1971, 1974, 2015. Esto es La Mañana en Sevilla de COPE, os habla Paco Robles, es un placer. José Ángel Sánchez, los mandos técnicos, José María Cano, como ingeniero de sonido hoy, está ahí, además viene vestido de reunión. De señor Almansa, buenas tardes.
Hola.
Actualizamos la información. Irene Ramos, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Atención, porque esta noticia es de alcance global. Trasciende lo meramente sevillano, ¿eh? A esta hora comienza la primera reunión de la llamada Comisión de Veladores de Sevilla.
Con la asistencia del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, en el orden del día figura el análisis de la aplicación de la ordenanza reguladora de este sector. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha lamentado en alguna ocasión la proliferación de veladores en la ciudad y ha hecho también referencia a una ordenanza que considera demasiado suave, que no consigue establecer limitaciones en la instalación de estos elementos.
Claro, esa comisión tendrá, nunca mejor dicho, el nombre de mesa, la mesa del velador, ¿sí? Claro. Entonces tú te sientas, vamos a sentarnos en la mesa del velador. La mesa del velador, a su vez, es un velador. Ellos, cuando se reúnen, ¿esa mesa se considera velador o no se considera velador?
No, porque es interior, ¿no? Están reunidos en el ayuntamiento, así que no.
No, los veladores solo son fuera. Y los que son de esas prolongaciones de los bares, porque con la ley antitabaco lo que se ha conseguido es que de un bar salgan dos. Hay un bar interior, y después fuera empiezan a poner... el toldo, echan el toldo, ponen unos plásticos por los lados, unos calentadores, con lo cual pero está cerrado, claro. Pero se puede fumar,
sí.
Pero en realidad es como una prolongación del bar,
claro.
Es una prolongación del bar porque está cerrado. Surrealista. Surrealista.
Y los ciudadanos no pueden caminar por la acera porque
hay calles de Sevilla por las que no se puede andar,
no se puede.
Te dan con el gin tonic en la espalda, te dan con...
Y luego te sientan el velador y te tiene que levantar ya la barra por las cosas porque no hay camarero.
Y va tu vestido de limpio y se te cruza un plato de carne con tomate y tú dices, como el camarero tenga mala de esto, imagínate la que se puede liar. Bueno, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, visita mañana Sevilla en el marco de la precampaña electoral para las elecciones generales del 20 de diciembre.
En su agenda figura en primer lugar sobre las 10 de la mañana una visita a la fábrica de Heineken. Después Rajoy va a acudir a las 12 del mediodía a un acto del Partido Popular en la localidad de Tomares y un paseo por la zona comercial de ese municipio.
Pues las 10 de la mañana para visitar Heineken es muy temprano, ¿eh?
Sí.
¿Y qué más tarde?
Y sin tapa.
Podría haber cambiado, ¿no?
Primero...
Me lo has quitado de la boca, Irene Ramos. Hoy viene traviesa, Irene Ramos. Hoy viene traviesa. Primero te va a Tomares, que es un pueblo fantástico. Te pega allí tu paseo, zona comercial, ¿o no, señora Almansa? No,
después la cervecita.
12, 12 y media ya hora de
Heineken.
De Heineken, ¿eh? Sí,
en verde la botella.
Con tortillón, pero el bueno, no el grabado.
Hombre, yo creo que era el momento.
Era el momento. Bueno, la Sevilla, seguimos hablando de... Todo está para ahí.
Pero que
o sea,
si
hemos
se
hablado de veladores,
temprano,
de Heineken.
Que si se levanta muy temprano a las 10 ya tiene que dar una cerveza, sí, al hombre.
O dos.
Depende la de la
Sevilla,
que te levante.
La gente que se levanta muy temprano a las 10 de la mañana está bebiendo cerveza. La ¿sí? Sevilla Tapas Week 2015 ha finalizado este domingo con un rotundo éxito de participación.
La Asociación de Hostelería de Sevilla ha destacado que la ciudad se ha llenado durante el fin de semana de música y monólogos en distintos enclaves y todo con una gran acogida del público sevillano.
El monólogo que habría que recuperar en los bares, que se ha perdido, y eso era música, era el recitado de las tapas. Y se ha perdido.
Eso era una letanía.
Y precioso. Se ha perdido. De tapa tengo, y además había camarero que...
Arte.
Hombre, con arte. Mira, de tapa, te puedo poner un poquito de esto para ir contra la monotonía del lenguaje, porque si tú la decías toda seguida era monótono, ¿no? Le puedo poner un poquito de... Le puedo poner una mijita de... Le puedo poner un...
Huele.
Y la paella que siempre está... El arroz que acaba de salir.
Acaba de
eso decía todo el mundo. O sea, tú llegas a la una, el arroz acaba de salir.
Eso se
la
ha cambiado,
la tarde, y el arroz acaba de salir.
Eso se ha cambiado por una cosa patética, ay, que es... Pide lavar la barra la tapa, tapa y te pone... Y escucha como si fuera en el bingo. Paco...
Sí.
Pepe.
Ah, sí. ¿Cómo Loli? Te llamas? Sí, sí.
Juan.
Sí. Chulón.
Chulón. Estoy esperando.
En fin, patético. Bueno, ¿a qué hora regresa Irene Ramos? Con todas las
regresa,
noticias.
Hoy no regresa.
A partir de las 2:20 contaremos todas las noticias del día.
Todas las noticias. Hasta luego. Fin de semana para olvidar, ¿eh? El Betis y el Sevilla.
Negro. Crónica negra de la jornada 12 del Campeonato Nacional de Liga, porque vaya los dos partidos. Al Sevilla le dieron una en San Sebastián terrible. No acaba de salir el Sevilla hacia adelante, sino todo lo contrario. Un Sevilla que se prepara para su cita internacional Champions el miércoles en Borussia para enfrentarse al Mönchengladbach, que desde que cambió de técnico el equipo no pierde. El miércoles a las 9 al 8:45. Y después viene a Ramón Sánchez Pizjuán. El domingo viene el Valencia, un equipo que tiene un perfil parecido al Sevilla, económico, un plantel igual, con un técnico que también está. Y el Sevilla sufre la maldición del central. Recuerda que el Nico Pareja lleva casi un año lesionado, Carrizo, pues Andreoli se partió en San Sebastián el tendón de Aquiles, de 6 a 8 meses.
Eso tiene que doler.
6 a 8 meses, adiós a la temporada. Y en el Betis se está escribiendo la peor racha en su historia, que igual a la de 2013-14 con Calderón, recuerda eso, porque no gana partidos dentro de casa, así que la cosa no está bien. El Betis, que ayer tuvo a Xavi Torres, jugada desgraciada, esa se entretiene, pierde, le hacen el gol y le agrada, claro.
Pues bronca.
Le agrada mucha bronca, y la cosa no está bien, nuestros equipos no funcionan. Paco, a las 3:20 hoy desde el Corte Inglés, desde Duque, quinta planta, sabor, gourmet, calidad, gourmet, botellita, latita.
A ver si nos invita un día.
Yo se
llevamos
lo digo.
Así desde septiembre.
Eso digo yo, macho, ya está bien, ¿no?
Llevamos así desde septiembre.
Hay que hacer una gala allí.
Hay que hacer una gala allí.
Eso es.
Y también Eduardo Ruiz Milla, que es el ingeniero de sonido de Herrera en COPE. También podría venir.
Eduardo es máquina.
Eduardo es máquina. Fuera de serie. El día que Eduardo Ruiz Milla
hable,
entre en la tertulia, aquí todos callados, ¿eh?
Yo lo tengo en tertulia y que se me pone en el paro.
O que retransmite lo de los amotos. Que está aquí, lo de los amotos. Está ahí. No, está supervisando.
A mí el moto que tiene. Bueno. Adiós, señores.
3:20.
Sin desmayo.
Sin desmayo. En Ortopedia Queraltó, la de sus abuelos, la de sus padres, la de siempre, desde 1898, será atendido por profesionales especializados en todos sus establecimientos en Sevilla, en las calles Cerrajería, San Juan de Rivera, Beatriz de Suabia, Asunción y Torcuato Luca de Tena, así como en Écija, en la Avenida de Portugal. Ortopedia Queraltó.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
Llegó la Navidad, época de celebraciones. No permita que falte en su mesa el plato rey, el marisco. Como siempre, Mariscos González encontrará la mejor calidad y variedad en gambas blancas, langostinos, patas rusas, cigalas, todo a los mejores precios. Para su comodidad le aconsejamos que adelante sus compras. Mariscos González, en Polígono El Manchón y Polígono Los Girasoles, carretera Camas Santiponce. Mariscos González, el sabor del buen marisco.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A la 1:15 nos recuerdan, todavía he dicho que se ha perdido en muchos bares lo del recito de tapa. En casa Ricardo se sigue conservando, afortunadamente, con las cocletas.
Y hay muchos
que lo
bares
suyo es cocleta, ¿eh? No croqueta.
Y hay muchos
cocleta.
Bares que han perdido también las tapas, Paco. Sí, es que no se ponen tapas.
También no se ponen tapas. Bueno, nos vamos con los toros. Don Carlos Cribel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, don Francisco.
Me acabas de mandar una foto que está en tu página web.
Sí.
Una foto de las que te ponen de mala uva, por no decir otra cosa.
Sí, mira, porque es, bueno, yo creo que ya nuestros oyentes, muchos de ellos estarán informados. Esta mañana ha amanecido pintado, pintarraqueado, el monumento del faraón de Cama, ahí al lado de la Plaza de Toros. Y la indignación no es tanto ni siquiera porque sea un objeto taurino, que también. Es por la barbarie, por lo que supone de ataque al patrimonio cultural. Un tío que es capaz de hacer esto, o unos tíos que son capaces de hacer esto, pueden hacer cualquier cosa en un momento dado. Y claro, pues además incide en el tema taurino, estamos ya muy sensibilizados los taurinos con estos asuntos y seguimos con las mismas. Pero ahí está el ejemplo, yo creo que hay que ponerlo, hay que publicarlo, pues para que se vea el grado cultural, el grado de civilización que tienen algunos de los que nos rodean.
No, y además, vamos a ver, se puede ser evidentemente antitaurino y estar en contra de la fiesta de los toros. Eso no lo discute absolutamente nadie, vamos, nadie que tenga en sus cabales. Pero tú, para ejercer eso, tienes que ajustarte al derecho. O sea, tú no puedes decir, pues ahora pintarraqueo un monumento, vale, y mañana que le pego una paliza a un aficionado taurino porque es aficionado taurino, y como es un torturador, claro, le ponemos la etiqueta de torturador, y a partir de ahí ya nos cargamos lo que sea, o destruimos una plaza de toro, o boicoteamos, o... No. Ajustados a derecho, siempre. Siempre.
Sí, pues esta es la realidad, ya te digo que este caso es taurino, pero me da igual.
Claro.
Esta o cualquier otra estatua, y serían iguales de salvajes, ¿no?
Hombre, claro, pero mañana, el que esté contra la religión, bueno, puede coger y cargarse una estatua de... Al que no le guste la pintura de Velázquez, pues se carga el monumento a Velázquez. Claro, el que sea antimilitarista, pues se carga el monumento a Daoiz. El que diga que ve que eres un cursi, pues se carga el monumento a Gustavo Adolfo...
El que no le guste el flamenco va por Manolo Caracol.
Claro, o por el niño Ricardo, o por Pastor Imperio, claro. Es que si nos ponemos así... Pues claro, los monumentos, pues, que sirva. Ahora, también, al que no le guste Carlos Mar, pues el monumento a Carlos... O ese no. Es la clave. O el monumento a la tolerancia no y el otro sí. Entonces, claro, aquí, si jugamos todo, o jugamos todos o rompemos la baraja. En fin, bueno, esta tarde, ¿qué tenemos?
Sí, a las 6:30. Mira, vamos a hablar con Antonio Ferrera, que va a ser apoderado este año por Santi Ayauri y Manolo Tornay. Ha pedido matar los 6 de Victorino. Vamos a ver si insiste en su petición. Lo dije esta tarde en Tarde de Toros. Vamos a hablar también con un rejoneador que tiene noticia importante. Yo la voy a dejar ahí, que escuchen los aficionados lo que nos tiene que decir Luis Valdenebro, porque tiene una noticia importante y trascendente para su vida personal. Ya no digo más, pero a las 6:30 se puede escuchar. Y también hablaremos con Pepe Moral, que está sin apoderado. Después de su triunfo en Sevilla en el Día del Corpus hace 2 años, a estas alturas de su vida, se encuentra sin apoderado. Vamos a ver lo que nos dice Pepe Moral. Y desglosaremos la actualidad con la corrida de ayer de Lima, la corrida de la Quinta, de Álvaro Martínez Conradi, y también de la corrida de la México, donde no pasó nada importante, salvo la oreja de Diego Silvetti, que es casi sevillano, porque vive mucho tiempo en Sevilla, y que también hablaremos de ello.
Pues ahora entra, detrás de ti viene un buen amigo nuestro, que además no va a hablar de toro, aunque es un grandísimo aficionado y crítico taurino, sino va a hablar de espada, que también tiene algo que ver con el toro. Ahí tenemos don Álvaro Pastor Torre, buenas tardes.
Buenas tardes, don Francisco. Y don Carlos.
Don Álvaro, muy buenas.
Bueno, pues vamos a hablar de la espada. Es curioso cómo coinciden unos temas con los otros.
De la espada de San Fernando.
De la espada de San Fernando, claro. No era esto, que era una espada. 6:30 de la tarde en el 98.4, Tarde de Toros con Carlos Cribel. Un abrazo, Carlos, gracias.
Un saludo, un abrazo, Álvaro.
Don Álvaro Pastor, ¿qué se ha celebrado esta mañana en la Catedral de Sevilla?
Pues como todos los años desde hace siglos, la procesión de la espada del Santo Rey Conquistador.
¿Y por qué se celebra hoy?
Hoy, 23 de noviembre, se celebra el aniversario de la conquista de la ciudad. Aunque San Fernando no entró oficialmente en Sevilla hasta el 22 de diciembre...
Con la lotería.
...de 1248, le tocó el premio gordo, llamado Sevilla, pero el día 23 de noviembre fue el día oficial de la rendición, porque por primera vez ondeó en el Alcázar musulmán, ondeó la bandera de Castilla.
¿Qué importancia... Lo decía yo al principio del programa. Yo creo que, sinceramente, el día más importante de la historia de Sevilla se celebra hoy. Porque es el día en que cambia la ciudad radicalmente. La ciudad no ha sufrido un cambio en su historia tan radical como el que se produjo ese día. Porque durante ese mes la ciudad se despobló, ¿no?
Sí. Bueno, hay ya algún revisionista que está diciendo que quizás no tanto. Las condiciones de la entrega fueron eso, que la ciudad quedara totalmente vacía. Muchos fueron más allá de la frontera, que estaba pues muy cerca... Y otros, pues, como la dice la famosa copla de Fernando Villalón, Islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir, ¿no? Pues se quedaron por aquí cerca, en un sitio que era totalmente infecto. Pero parece que sí, porque después, en el repartimiento, la ciudad la reparte entera, primero San Fernando y luego ya el que lo termina, el repartimiento entre los caballeros, los soldados, allí todo el que había venido con San Fernando se lleva algo, aunque sea una pequeña piedra en forma de tierra. Con lo cual... la ciudad está claro que bastante vacía quedó, aunque quedó un reducto musulmán que luego sería la morería, en la zona de la morería.
¿Qué repercusión tuvo aquel suceso histórico en Sevilla?
Bueno, pues aquí... aquello, y hay que decirlo sin anestesia, aunque le moleste mucho, la frase no es mía, la frase creo que es de don Manuel González, un célebre catedrático.
Don Manuel González Jiménez, el biógrafo, el gran medievalista y el biógrafo de San Fernando.
Y de también.
Alfonso pues, X el Sabio.
Pues él siempre ha dicho que hoy es el día en que salimos de África y nos metimos en Europa.
Pero es verdad.
La mentalidad europea, totalmente cierto. Lo que pasa que eso, decirlo hoy, es políticamente incorrecto.
Pues decirlo hoy es más necesario, fíjate. Y como aquí ya no vamos a ponernos ahora con a la vejez, ya tenemos una edad. Ya tenemos una edad. Y no nos vamos a poner aquí ahora... No, es que si no hay obligaciones de llevar, de que las señoras hagan determinadas cosas o no hagan determinadas cosas, sabemos de qué estamos hablando, pues gracias a que ese día pues nos incorporamos a Europa. Nos incorporamos a Castilla, y no solamente a Castilla, sino nos incorporamos a Europa con todo lo que eso supone. ¿Y la celebración en qué consiste, Álvaro?
Pues la celebración consiste bueno, cada vez está siendo más disminuida, y yo me temo que de aquí a unos años esto puede ser algo en peligro de extinción, y ojalá me equivoque. Antes venía el cabildo en procesión, banda de música y tal, ahora ya no. El cabildo se constituye en la puerta con los maceros y maceras, entran, esperan a que termine el oficio de coro, de allí van a la capilla real, y el deán de la catedral le entrega la espada por abajo, tiene que cogerla por abajo, por la punta, es una reliquia de San Fernando, parece ser que solamente los miembros de la Casa Real son los que tienen derecho a cogerla por la empuñadura, y le toma juramento, esto es muy curioso, le toma juramento de que una vez que acabe la misa la va a devolver, porque históricamente las relaciones entre el cabildo catedral y el cabildo de la ciudad fueron bastante malas, y como la titularidad de la ciudad durante un tiempo, en la época moderna, pues estuvo un poco discutida, pues siempre se le toma juramento, el facéis pleito homenaje, como tienen por costumbre los hombres de Castilla, a Soledad Becerra le dieron también lo mismo cuando la llevó. Ha habido varias mujeres, creo que Rosamar Prieto también la llevó algún año, se le toma juramento, se le entrega al concejal más joven, que tiene el título de síndico, el síndico personero, se le entrega el pendón, hay una procesión de últimas naves, descansa la espada en el altar, el magistral de la catedral, que es el que en la procesión ha llevado la reliquia Clemente, es el encargado de oficiar la misa y de predicarla, y cuando termina la misa, pues se devuelve la espada a la capilla real, y el mismo que le ha tomado el juramento, en este caso el deán de la catedral,
la recoge.
Le libera del juramento que había hecho de entregar la espada.
Pues día de San Clemente, día de la conquista, de la toma de Sevilla, por Fernando III el Santo, que sería santo después en el siglo XVII. Querido Álvaro Pastor, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
A ti, un abrazo.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
Los mejores especialistas en cirugía refractiva te traen LASIK, la técnica de cirugía ocular con láser femtosegundo que soluciona la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía de forma sencilla. Llama al 955-100-777 o entra en quirón.es con el prestigio de Quirón Sagrado Corazón.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28 junto a Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A la 1:24, casi 25, seguimos aquí en la mañana en Sevilla de COPE, y os recordamos que hoy, lunes 23, hay donaciones de sangre en Brenes, en la Hermandad de la Veracruz, de 5 a 9 de la noche, en Sevilla, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Mayor Zaragoza, pues hasta las 2 de la tarde, y después por la tarde de 5 a 8 y media. Y también en Sevilla, en la Facultad de Económicas y Empresariales, hasta las 2 de la tarde, y esta tarde de 4 de la tarde a 8 y media. Y hablamos con nuestra querida Sonia Esquina, nuestra psicóloga de Guardia de los Lunes. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Vamos a hablar de un tema duro, pero creo que necesario. Está subiendo la estadística de niños que quieren quitarse la vida, que quieren suicidarse.
Últimamente los casos de suicidio en niños han aumentado. Te puedo decir que ahora mismo es la segunda causa de muertes tras los accidentes de tráfico. Y suelen estar relacionados normalmente, en líneas generales, con el bullying, con el ciberacoso, que pueden llegar a provocar depresiones, sentimientos de desesperanza, y de ahí que vean que no hay ninguna salida excepto el suicidarse.
¿Qué es lo que lleva a un niño a tomar esta decisión tan horrorosa?
Pues normalmente es ese sentimiento de desesperanza tras algún acontecimiento que están viviendo en el que ellos no saben encontrar una solución. Date cuenta que los niños tienen pocas capacidades para resolver sus problemas y todo eso les provoca una gran frustración. Y entonces muchas veces se pierden y como no quieren, porque se avergüenzan, no quieren pedir ayuda, pues la única salida que encuentran es el suicidio.
¿Y cómo podemos detectarlo?
Bueno, hay señales de alerta, eso siempre. Los padres conocemos bien a nuestros hijos y cuando se dan cambios de conducta, cambios de carácter repentino, comportamientos negativos sobre sí mismo, tristeza, baja el rendimiento escolar, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, alteraciones en el dormir y en el comer, todo eso son señales de alerta de que algo está ocurriendo. Y ahí es donde tenemos que levantar un poquito ya las orejas.
Aquí tenemos a nuestra amiga Amalia también.
Hola, buenas tardes, Sonia. Te estoy escuchando. Qué tema más triste, ¿eh? Porque decir niño y suicidio, decir niño
esto es de lo más, de
y
lo
hambre, más duro, es que estamos escuchando unas cosas hoy día impensables, ¿verdad? Contra natura. Pero bueno, cuando veamos esos síntomas que tú nos dices, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hace un padre y una madre? ¿Qué hace un tutor? ¿Qué hace un abuelo? ¿A dónde llevamos al niño? ¿Hablamos con los profesores, al médico? ¿Cómo?
Lo primero que hay que hacer, lo primero de todo es no tomar nunca a la ligera un comentario suicida ni de un niño ni de un adulto. Nunca hay que tomarlo a la ligera. Después intentar investigar qué está ocurriendo. Se le puede preguntar a los niños, pero normalmente ellos no nos van a dar información. Entonces tendríamos que ir a preguntar al colegio a ver si saben qué puede estar pasando o incluso preguntarse a los compañeros. Debemos de tener siempre contacto con los amigos de nuestros hijos.
Eso es muy importante, sí.
Es importantísimo porque a partir de ahí te puedes enterar de cosas o empezar a ver que algo no cuadra a partir de los comentarios que te hacen los amigos de tus hijos. Cuidar muchísimo la autoestima de nuestros niños, darles capacidades para que aprendan a resolver problemas por sí mismos, por eso la sobreprotección también es mala en este aspecto, tener un gran apoyo familiar, apoyo con sus iguales. Y sobre todo, Amalia, tú sabes qué es lo que a mí me llama muchísimo la atención, la libertad absoluta con la que dejamos a nuestros hijos navegar por internet.
Peligrosísimo. Mira, si te parece bien, la semana que viene ya tenemos tema.
Eso es horroroso.
No, el control de internet, ¿no? Es que es muy preocupante.
Sí, es tremendo. Pero es que date cuenta que cuando hablamos de internet tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se nos viene a la cabeza nada más que un ordenador.
No, la gente que está detrás. Claro. Todo lo que están detrás. Todo. Pues ya tenemos tema para la semana. Querida Sonia Esquina, muchas gracias.
Un besito, Sonia.
Siempre. Un
abrazo.
Hasta luego.
Nos vamos, pero amenazamos con volver mañana. Con la mesa del velador, ¿eh? Me ha quedado miedo de la mesa del velador.
También está diciendo la mesa del árbol, ¿eh?
La mesa del árbol. Mesa que no. Y la mesa de la mesa.
Y la mesa de la mesa. De la remesa.
Amalia, hasta luego.
Adiós, Paco.
José Ángel Sánchez en el control. Paco Robles aquí, hablando, divagando sobre la ciudad de la gracia. Y ahora toda la información en COPE.